bien, bien piles. El timing, el timing. Muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves 20 de abril, ya a punto de acabar el mes, regresando de unas merecidas vacaciones. Esto es Recomendarte. Estamos transmitiendo a través de Mood TV, el mood correcto. Nosotros somos la guapísima, sensual, siempre a tiempo, siempre todo. Y soporten, Mariana Bazán. ¿Qué tal? No te agüites, no te agüites, Marianita.
Ay, ya, ya me puse colorada.
Demasiada playa para ti.
Demasiada presentación. Ay, sí, ya. Pero no, ya basta de playas. Y también, obviamente, nuestro famosísimo, queridísimo, también súper tempranero, Rafa sí. Santis.
Eso sí, famosísimo, no sé, pero tempranero, eso sí.
Eso negarlo.
Ni negarlo. Muy puntual, que eso es una característica del buen teatrero. Pero estamos muy felices de regresar con ustedes. Sí avisamos en el último programa donde tuvimos una gran especialista en tema espartera, ¿no? Espartera. Que además vino a aportar grandes cosas respecto a su expertise, y avisamos que nos íbamos a ir 2 semanitas a descansar. Realmente no fue reposo como tal, porque la verdad tuvimos muchas cosas que hacer, pero sí un par de días donde ya con no salir de la casa y tener que soportar esos cambios de clima tan bruscos y además el tráfico tan caótico, ya lo sentimos como vacaciones, se los juramos, pero felices de regresar, agradeciendo además a Axel Omar, que está ahí en los controles, a la orden de lo que gusten y manden, y además estrenando entrada, Marianita.
Está padrísima, a mí me encantó, la verdad.
Y no me tenía fe, Marianita. Le digo,
yo no confiaba en Rafa. Y dije, bueno, pues a ver qué sale.
Pero es lo que hay, dice.
Me sorprendió.
Quedó muy padre, y bueno, tenemos más sorpresas, vamos a seguir innovando, tomamos a consideración las cosas que nos escriben, sigue siendo un éxito nuestro TikTok, muchísimas gracias, y eso se lo debemos a quien justamente está cumpliendo 2 meses de haberse ido, el maestro Juan Carlos Hernández Mijueiro, a quien seguimos recordando con mucho cariño y a título personal, aún dolido por su partida, porque era una persona que se volvió muy allegada a mí, y además pues al programa lo bautizamos como el tío Juan Carlos, y gracias a él se disparó el TikTok por sus grandes aportes, y bueno, nos dejó grandes lecciones y lo seguimos recordando con mucho cariño, como a todos los que han estado aquí en el programa, que nos dejan cosas bien padres,
sí.
Además ejemplos de sus emprendimientos,
Selfie Café.
Y bueno, más sorpresas
cuando vino César de Anomalía.
Hemos
tenido de todo un poco por aquí.
Tanatología RAM, que además, ese fue un programa divertidísimo.
Estuvo buenísimo.
Nos encanta que los invitados vengan a echar desmadre con nosotros.
Sí, sobre todo de ese tipo de temas, ¿no? Que tenemos mucho la idea que es muy serio. Y como tranquilo. Él es maestro de meditación y
prohibido
todo
reírse.
Eso.
Ah, sí, no, entonces
y
eso
no,
nos encanta.
Y no, todo lo contrario.
Exacto.
Y por otro lado, les recuerdo nuestras redes sociales antes de que se nos pase eso. Las redes del canal son Mood TV con MWODTV. Ahí están. Ahí están abajo.
Falseo.
Y nos pueden seguir por Facebook, por Twitter, por YouTube, por Instagram, Spotify. Y TikTok. También. Así también es. Para que no se pierdan de fragmentos de los otros programas, porque así, aunque no lo crean, hay muchos más programas en Mood TV. Y también les recuerdo las redes de Recomendarte Oficial en Instagram, en Facebook y en TikTok. Recuerden que ahí subimos fragmentos de todos los programas para que vean ahí lo más interesante. O si hubo una parte que vieron aquí y dijeron, esa parte me gustó, seguro ahí la pueden encontrar por TikTok para que nos compartan, nos dejen sus comentarios, todo lo que ustedes quieran por nuestras redes sociales.
Así es.
Y nuestras redes sociales personales, las de Rafa son Rafa Santis, así como está escrito, SZ, y lo pueden seguir en Instagram, en TikTok, que ya está
ya
más
hago
activo.
Más cosas.
Exacto.
Así es. En
Facebook, y las mías que son Mariana-Bazán, igual en Instagram, no, TikTok y Facebook.
Es una máster, hablando de máster, es una máster ahí, Marianita. Le sabe a todo de las redes sociales, que lo mismo te promueve que el maquillaje, que el esmalte, que el restaurante vegano. No, Marianita es de verdad, pero una máster. Hablando de escuela de influencer, que ya ves que hay
por ahí. Sí, ya
deberías de meterte de influencer, ¿no? Y ahí, yo tengo examen de aro de luz.
amiga me dice, pero me lo dijo en serio, ay, ¿y por qué no te metes a una carrera que hay en la Ibero? Porque ella está en la Ibero. No. Saludos, Fer. ¿Por qué no te metes a una carrera que es de aprovechamiento del tiempo libre? ¿Algo? Oh. Y le dije, no, muchas gracias.
¿Cómo dejar de estar de huevones? Pero, si fuera en la UNAM, en sería así. La... qué fuerte, bueno. No, bueno.
Pero bueno, ya en otra...
un cazabarrer joven, por favor.
En otros temas, hoy tenemos a un súper, súper invitadazo.
Repite.
Ya ha venido, de hecho fue nuestro primer invitado.
Presencial, ajá.
Presencial fue nuestro primer exacto. invitado, o sea, ya...
Ya llovió, pues desde el año pasado que vino aquí, desde que retomamos el programa. Exacto. Y es un gusto porque de verdad es un máster, él lo sabe. Además le encanta el halago, ya no lo dijo, ¿no? Sí. Es un máster, es una persona abierta a muchos temas, una autoridad en todo lo que comparte desde hace muchísimos años. Y que hoy justamente pensando en, yo le decía a Marianita, bueno, ya este es el, se conmemora o bueno, se celebra el Día del Niño, 30 de abril. Y siempre hay un montón de actividades y está padre, la verdad es que está padre llevar a los niños a distraerse, actividades recreativas y ta, ta, ta. Pero descuidamos algo muy importante que sin querer en aquella ocasión que nos visitó este invitado, dejamos abierta la puerta para hablar sobre algo importantísimo que justamente es eso, la importancia de la educación sexual en las infancias. Algo que para mí sería un gran regalo que comenzáramos a promover, que nos sumáramos a la lucha de toda esta censura que seguimos arrastrando y en el mundo entero, no solamente en México, lo cual es gravísimo y por eso muchos de los problemas sociales que nos aquejan. Entonces, de verdad es un honor recibirlo por segunda ocasión aquí en Marianita.
Bueno, a nada más y a nada menos que al médico cirujano, educador en sexualidad, psicoterapeuta, sexólogo y escritor, David Barrios Martínez.
¡Camarita! ¿Qué tal? ¡No, hombre! Como debe de ser el máster. ¿Cómo está, máster?
Con mucho gusto, con esa presentación tan espectacular. Ya me hicieron el día, la semana y a lo mejor el mes, ¿no? Y además con la grata sorpresa de saber que eres un hombre tempranero. Quiere decir que practicas el rapidismo matutino. No lo sabía. Espero que sea gozoso y no sea en el chimpuncuazo a lo que te truje, Chencho.
Y ya así.
Con razón te dicen el tempranero. Ahora todo se acomoda.
Ya ves lo que provocaste, Marianita.
Ay, perdón,
yo decía tempraneo por puntual, pero estos como son de mal pensados, exacto. Por eso uno no toca esos temas. Porque...
Cualquier cosa se malentiende.
Cualquier cosa se malentiende con Marianita por un lado y con el maestro David Barros por el otro. Pero de verdad, muchas gracias por aceptar, porque además yo estaba como en esta búsqueda de qué damos, porque pues son temas delicados, sí importantes, pero también que no se pueden tratar con todos. Y aquí creo que usted ha hecho un trabajo inalcanzable con todo su labor como médico, como sexólogo, para no solamente para compartir con la población, sino con la gente que aspira a pues digamos, pasar la estafeta, ¿no? Sustituir a las grandes mentes que han luchado, porque además hablar de sexualidad en un país como el nuestro, tan conservador, tan doble moralino, es realmente es de guerreros. De sin guerreros duda. Completamente. Entonces, hablemos desde el principio, ¿por qué es importante hablar de sexualidad, pero específicamente desde la infancia a las niñas, a los niños y a las niñas?
Bueno, yo daré un pasito atrás antes para decir que lo primerito es reconocer que existe la sexualidad infantil, porque todavía hay mentalidades conservadoras, retardatarias, que incluso niegan la existencia de la sexualidad y tratan de imponer la peregrina idea de que la sexualidad empieza en la pubertad o en la adultez joven, como si todo lo anterior no existiese. Simplemente invito a su público, Mariana, Rafa, a evocar cuando eran niñas, cuando eran niños, cuando eran niñas y de qué manera vivían su cuerpo, su placer y todo aquello que tenía que ver con el disfrute o a veces el padecer su sexualidad. Por supuesto que existe la sexualidad en las infancias, en las niñeces, y por ello es importantísimo también reivindicar la pertinencia de la educación sexual integral desde estas etapas de la vida. Agrego lo siguiente, Rafa, Mariana, que creo que es importante. Desde el mes de mayo del año 2019, la educación sexual integral obligatoria como parte del artículo 3 de la Constitución está ya consagrada, ya es ley. Y sin embargo, en la práctica concreta, es poca la educación sexual formal a nivel escolar que se está dando. Entonces, es una invitación para su público, para estar atentas, atentos y exigentes de que el Estado mexicano, por conducto de su gobierno, el sector salud y el sector educativo, pues como decimos, agarre al toro por los cuernos, deje de soslayar este tema tan, tan, tan importante e instaure la educación sexual formal en el país, acorde a la letra de la Constitución. Y en este sentido, decir también que el Gremio Sexológico de México, ustedes lo conocen porque se han acercado a distintas y distintos representantes de la educación sexual en México, pues tenemos la plena disposición, si fuera necesario, y estoy seguro que sí, de apoyar los esfuerzos del sector salud y el sector educativo, del gobierno, pues, para que se instrumenten los programas de educación sexual integral en todos los niveles escolares, dentro y fuera de la escuela incluso, claro, porque además es una demanda de la inmensa mayoría de los madres y padres. ¿A qué me refiero? A que se han hecho estudios preguntándole a mamá y papá qué onda con la sexualidad de sus niños y con la educación sexual de sus niñas, de ambos géneros y de los niñas, uh-huh, y han dicho, bueno, en un 80% estamos a favor. Una minoría, que yo creo que por ignorancia y por falta de información se resiste o se niega a la educación sexual, pues es susceptible de ser convencida. Ahora, ¿por qué nos importa? Porque es tan urgente incluso que haya educación sexual integral en las infancias. Primero, porque es símbolo de salud emocional y corporal. Uh-huh. No basta con la buena nutrición, con el ejercicio, con el alejarse de las drogas que afectan muchos aspectos de la vida. También es muy importante que eduquemos sexualmente a las infancias para el bienestar emocional, para construir el placer al que tenemos derecho en las infancias y para evitar problemas gravísimos que están aquejando a un amplio sector de la población infantil. Pensemos, por ejemplo, en las agresiones sexuales a niñas y niños. Claro. La educación sexual, digámoslo así, bien dada, bien estructurada, que abarque ideas, sensaciones y sentimientos, es como un escudo protector. Niñas y niños aprenden a alejarse de quien les quiera hacer daño, aprenden a denunciarlo ante mamá y papá u otras instancias como maestras y maestros, claro, y por otro lado, se reducen mucho las posibilidades de que haya agresores, porque un indicador muy importante del desarrollo sexual de un país, pero también el desarrollo social y comunitario, es que haya este tipo de educación. A mayor educación sexual, menos violencia sexual. Y por lo tanto es otra herramienta formidable para proteger a nuestras niñas y a nuestros niños y niñas, pero que además ellas, ellos, ellas se cuiden. Claro. La medida que tienen el empoderamiento necesario para repeler alguna agresión adulta, en la medida que se autoprotegen, esta problemática tan grave en México de la agresión sexual a las y los infantes se va a ir atenuando hasta que algún día desaparecerá.
Fíjese, ahorita que dice eso, qué interesante es, porque yo recuerdo, ahorita me vino el recuerdo, a mi papá si ve el programa, que en algún momento un maestro de inglés en la secundaria le hizo el comentario a un compañero, era muy llevadito ese maestro, pésimo además, que le dijo, oye, ¿sabes cuál es la diferencia entre un pene y una silla? No, pues no, pues fíjate dónde te sientes. Maestro adulto, con un adolescente haciendo ese tipo de chistes y de burlas. De niños, porque además saben con quién meterse ese tipo de agresores, porque cuando ven que hay un niño que tiene seguridad o que tiene una cercanía con sus padres, uh-huh, evidentemente jamás pensarían en hacerle un comentario así. Y yo recuerdo que esa anécdota se la conté a mi papá, y en la primera junta que hubo de firma de boletas, lo sacó en frente de todos los padres de familia. Me parece indignante cómo usted, como maestro, se ponga a hacer ese tipo de comentarios. Y no es porque haya sido a mi hijo, porque ni siquiera fue él, fue a otro compañero, y no es posible, porque aquí a todos se les expone cuando se permiten este tipo de abusos, porque lo que hizo usted, señor, es un abuso. Y fue con la dirección y fue con todo el mundo y hizo un pedo mi papá, como está acostumbrado, y que eso pues les heredé a mis padres, porque no es posible, porque yo pude haberme quedado callado, a lo mejor indignarme, o haberlo dejado pasar como, ah, pues está chistoso, ¿no? Que el maestro se alburea al compañero de 13 años y no. Entonces, creo que en eso tiene razón el aprender a cuidarnos, tanto en la niñez como en la adolescencia, y no solamente cuidar nuestra integridad, sino apoyar a otros compañeros que vemos que sabemos que es un abuso porque tenemos educación sexual en casa, hay una apertura, hay un vínculo de confianza con los padres, que eso es vital para que entonces el niño diga, mamá, la maestra me tocó y me hizo sentir raro.
Sí, mucho. Y en ese sentido, Rafa, qué importante que lo digas. Debemos recordar que casi siempre la educación en general y la educación sexual ha sido adultocéntrica. Sí. Ha sido a partir de las ideas, normas, ideas, prejuicios del mundo adulto. Lo que quiero decir es que la educación sexual infantil integral o dirigida hacia las infancias integral tiene que reducir el adultocentrismo para más bien hacerle caso a las necesidades, ideas, sensaciones, sentimientos de las infancias. Eso les permite fortalecerse, dignificarse y empoderarse. Y como decíamos antes, poder repeler las agresiones sexuales, trátese de alguien ajeno a la familia, de alguien cercano al núcleo familiar o miembro de la familia incluso, o trátese del Dalai Lama. Quien agreda a los niños no va a tener el recurso tan fácil como para someterse ante un adulto. Es otra de las fortalezas de la educación sexual hacia las infancias. La reciben, la desarrollan, se empoderan, se fortalecen y tienen el cobijo amoroso de sus figuras protectoras. Porque, ojo, muchos adultos no les creen a las niñas y a los niños cuando hablan de mi tío me tocó y yo no quería. Ese señor me obligó a besarlo cuando yo no quería. Y todo mundo aplaude y hasta pretende reírse de esas cosas que no son chistes. No. En realidad son cosas muy lesivas que pueden entrar en el disco duro de una niña o un niño y dejar efectos, secuelas muy dolorosas en el mundo adulto. Y esto, quiérase que no, estas secuelas, estos traumas, llamémosle así, por las violencias sexuales, afectan también a la persona adulta, en su competencia, en su seguridad, en su autoestima, en cómo se mueven en el mundo. En realidad, las infancias que son educadas sin adultocentrismo, que tienen información sexual, que se empoderan de su cuerpo y de su bienestar, tienen mucho menos problemas, pero muchísimo menos problemas que quienes no la tienen. Entonces, este indicador social tan importante de procurar la educación sexual hacia las infancias como una obligación del Estado, pero también la reflexión crítica de mamá y papá y de los maestros y de todos los agentes sociales involucrados, pues es imprescindible y, como dije antes, es urgente, porque a México, que tiene muy buenas sexólogas y sexólogos, incluso en el campo de las infancias, nos hace falta mucho. Estamos muy atrasados como cultura, ¿no? Uh-huh. En México hay educadores sexuales espléndidos, como Vicenta Hernández Haddad, Carla Barrios Rodríguez, Misael Rojas, y puedo citar Ingrid Guerrero, y puedo citar 50 más. Hay buen nivel de calidad de la educación sexual hacia las infancias en México, pero los esfuerzos quedan truncos porque no hay ese impulso que el Estado debiera dar, que los gobiernos debieran dar. Y a mí me parece que un programa como este que estamos transmitiendo, en que ustedes me han hecho el favor de invitarme, puede ser uno más de los pivotes, uno más de los impulsos que este esfuerzo tenga. Entonces yo quisiera invitar a quienes nos ven y nos escuchan a que hagan conciencia de este grave problema social, la carencia de educación sexual formal en México para niñas, niños y niñas, y que tengan su propia exigencia, que tengan la exigencia en su colonia, en su alcaldía, en su ciudad, en su país, porque ya estuvo suave, ya basta, de una sociedad pasiva ante todo esto. Debemos procurar una acción mucho más eficaz que nos dignifique como cultura, que nos haga más sabios y más fuertes como país, y sobre todo que dediquemos el amor que merecen a los niños y a las niñas, porque a veces decimos, no, pues tú eres todo para mí, pero no le protejo, pero no le doy educación sexual, pero no la proveo o lo proveo de elementos para que se defienda de posibles agresiones. Recordemos que en México la incidencia de agresiones sexuales supera el 25% de la población infantil. Recordemos que cada año en México hay del orden de 400,000 embarazos en población menor de edad. Recordemos también que muchas veces es alguien muy cercano al núcleo familiar o parte de la familia. Es decir, yo no quiero con esto meter miedo ni paranoia, simplemente que la educación sexual es muy urgente, claro, y debe ser una demanda social que todos los sectores de la población debemos exigir.
A mí, claro, de repente pasa que un día Marianita igual me decía, ¿no?, de esta señora, la persona, la alcaldesa de la delegación, en la alcaldía en la que yo vivo, que ha sido un dolor de muchas cosas, justamente por cómo se maneja, por cómo se dirige, por cómo trata a los ancianos, a las personas de bajos recursos.
Como dicen los periodistas, nombres. No,
bueno, pues la alcaldesa de la Cuauhtémoc, que es además muy, se ha hecho muy popular, Sandra Cuevas. Y
la que sale con su osito de peluche y todo eso.
La que dice
que... La que no le gusta que bailen las personas, exacto, de la tercera edad con los, exacto, sonideros. No, ya lo ubiqué perfecto.
Entonces, de repente me dicen, pero a mí lo que me asombra no es eso, y que realmente nunca he utilizado un argumento en contra de que sea mujer, al contrario, qué grave que tantas mujeres han luchado por un lugar en la política y las que están lo están desperdiciando, tirando completamente, haciéndolo basura y tirándolo, ¿no? Y sobre todo, a mí más lo que me alarma es la gente que me dice, es que ¿por qué le tiras? Es que yo hago mi análisis y mi crítica hacia su trabajo. Lo que a mí me preocupa es que muchos no sepan qué alcaldes, el nombre de sus alcaldes, de los lugares donde habitan. ¿Por quiénes votaron ahora que hubo votaciones para diputaciones? Porque también hay otra cantante que nunca se aparece en la Cámara de Diputados porque anda dando conciertos, pero la gente votó porque va por un color. Y entonces el hecho de que no nos involucremos, o sea, sí me indigno y me quejo de que, ay, es que está bien caro esto, ay, es que me corrieron de acá, es que hubo este aumento de impuestos, pero nada más nos quejamos en la casa y todo el mundo escucha las quejas, pero no activamente donde debe de ser y haciéndolo con los espacios como en este, que no tiene el impacto a lo mejor que otras cadenas, pero tratamos de contribuir porque me parece muy importante que se haga cobertura, porque no la hay, y justamente eso lo hablamos la vez pasada que nos acompañó el maestro David y otros invitados que nos han dicho lo mismo, es que no nos permiten, o TikTok nos censura, que hablábamos con la partera.
Y con las de los perritos, los perritos, igual la censuraron, o sea, todo lo que debería de tener difusión es lo que censuran. Y a mí algo que creo que es muy importante de lo que mencionó David es sobre todo esta idea como muy retrógrada que tienen muchas familias que creen justo lo contrario, creen que proteger es no saber, es la falta de educación, es omitir, o es, como mencionó al principio, resistirse a recibir esa educación. Entonces es, bueno, yo protejo a mi hijo, que no sepa nada, que le tapo los ojos, le tapo los oídos, que no diga nada. Y muchas veces, ahora, por ejemplo, que fui a la marcha, ves cuántas, claro, personas sufrieron en sus infancias de abusos, ¿no? Y la mayoría eran de abusos por parte de sus propios familiares. Por ejemplo, a mí se me quedó mucho una niña que, de hecho, subí su foto en mi Instagram de la marcha, que llevaba un cartel que le colgó su mamá así en el cuerpo de adelante y atrás, que venía la foto de su violador, que fue su papá. Y entonces la señora, bueno, era una chava relativamente joven, la mamá quizá un poco más grande que yo, quizá de unos 26, y justo contaba eso, que ella en cuanto supo, ¿no? Pues uno cree, mi hija está en confianza con su propio papá, ¿no? Y en cuanto supo, obviamente, lo demandó y todo esto. Y justo pasa todo esto que ya sabemos de todas las injusticias que se hacen mensos, que sí, no, bueno, ahora nada, tiene que ir para acá, ahora tiene que ir para allá, que es un poco lo que mencionamos en uno de los programas de recomendaciones sobre la película de Grito.
Ruido.
De la película Sainz, de Ruido, que te dicen, y para la gente es muy fácil, pues lo hubieras denunciado en su momento, o... ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué ahorita, años después, lo haces? Pero muchas personas ni siquiera, pues, tienen la fortaleza, porque justo se nos educa desde niños que todo lo que tiene que ver con sexualidad es malo, y que tú te tienes que sentir avergonzado, y que si a ti te acosaron, si abusaron de ti, tú deberías de sentir vergüenza. Sí. Y justo debería de ser al contrario, que tengamos la educación necesaria para que evitemos pasar por todo este tipo de situaciones y sobre todo las infancias, pero que si desgraciadamente una infancia o cualquier persona pasa por una situación así, sepa cómo reaccionar, sepa que tiene que hablar, que tiene que mencionarlos, y su entorno también, porque muchas veces, ¿no? Justo lo que decíamos, el niño llega y les dice a los papás, a los abuelitos, y o no les creen, o es de, bueno, sí, pero no le digas a nadie, pero va a ser el secreto familiar, pero ahí se queda, pero es tu tío, entonces déjalo así, pero ya mejor no hay que decir nada, o hay que hacernos mensos, o cómo te va a hacer eso si te quiere mucho, o es una prueba de cariño de tu familia, cuando en realidad no. Incluso esto que ahorita se hizo muy famoso, ¿no? Del beso del Dalai Lama, y que un montón de gente dice que así es la cultura de ellos porque significa algo, pero como sea, es un abuso de una autoridad.
Además, ¿no? una autoridad, perdón por la interrupción, espiritual, ética, moral, y si una persona con ese principio de autoridad que casi se eleva al rango de santidad para mucha gente es capaz de agredir, imagínate el modelo comportamental que está teniendo para otras personas.
Y de todos los seguidores, totalmente, ¿no? De esa persona.
Donde no hay cámaras.
Así es.
Si eso hace frente, ¿qué hará detrás? Porque además es indignante, no solamente su acto que es asqueroso, sino todo lo demás que desató, porque a mí me tocó leer comentarios de qué enfermos están, que en donde quiera ven sexo y abuso, cuando él lo hace con todo el amor y el respeto.
No,
no mamen, señoras, de verdad. Sí, o sea, no es posible que justifiquen eso, que entonces, si le meten las manos, porque además le comparto, lo subí a Instagram, pero le comparto la anécdota. Justamente cuando se dio hace unas semanas lo del Dalai Lama, una persona en Twitter compartió una fotografía donde un sacerdote lo estaba besando. Y compartió porque eso le desató, y entonces compartió la anécdota que en pandemia, pues se puso, ya que no tenía nada que hacer y no podían salir, se puso a acomodar como cajas viejas y encontró fotos y encontró esa casualidad.
Claro.
Que no recordaba.
No, muy, muy importante. Quisiera recoger un poquito de lo que han dicho ustedes dos, que es bien, bien, bien interesante. Primero, algo que decías, Mariana, la información, incluso el exceso de información, jamás nunca ha sido nocivo para una persona. La falta de información, la carencia de información es desastrosa. Es otra razón importantísima para impulsar la educación sexual. Sobre la libre prerrogativa de chicas y chicos, niñas, niños, niñas, de vivir su sexualidad a plenitud, hay que tomar en cuenta que cualquier caricia que no sea consensuada, cualquier caricia impuesta, no es deseable para un chico o una chica. La persona tiene que elegir qué caricias permite, la niña, el niño, qué caricia es aceptable y cuál no.
Exacto.
Muchas veces, de este adultocentrismo que decíamos, hasta empujamos, hasta presentamos.
Saluda a tu tía, dale
exacto,
beso.
Y la persona no quiere, exactamente. Y otros dos elementos que campean aquí en lo que han ustedes dicho, que es, que bueno, casi siempre cuando hablamos de educación sexual nos referimos a cosas o bien muy anatómicas y fisiológicas, como conocer el cuerpo, o bien preventivas de abuso sexual, de agresiones sexuales o de embarazos no deseados o de infecciones incluso, pero pocas veces se reflexiona en algo importantísimo que las infancias también tienen. Por eso decíamos que existe la sexualidad infantil, y es el derecho al placer de niñas y niños. Simplemente, si nos ponemos a evocar, ustedes son mucho más jóvenes que yo y que tuvieron más cerca su infancia, si evocan ustedes el placer que les originaban cosas vividas en la infancia, podrán fácilmente, pues, recordar y revivir esos episodios. Claro que existe el placer en las infancias, ¿no? Muchas veces de niñas y de niños nos enamoramos, nos atraen personas, nos autoacariciamos, algunos hasta llegar a la masturbación para obtener orgasmo. En muchas ocasiones tenemos anhelos de placer que, si son correctamente canalizados, sin recibir ni agredir a nadie, son perfectamente permisibles, porque si no sería una contradicción bárbara. Decir, ok, tú sí, niña, niño, puedes sentir, pero te prohíbo que lo hagas. Muchas personas cancelan ese derecho al placer. Y al llenar de telarañas y de oscuridad y de fantasmas monstruosos la idea de la sexualidad en las infancias, hacen que vaya habiendo un repudio, una aversión. Muchas personas no tienen tolerancia incluso a las caricias consensuadas. Personas que no toleran un toquecito en el hombro porque fue prohibido, fue postergado en su infancia. sin dejar de mencionar que las niñas, para hablar de un ejemplo muy concreto, que no conocen su vulva, que no conocen su clítoris, muy posiblemente no lo exploren y muy probablemente sea un factor en el futuro que genere disfunciones de la vida erótica. Ahora bien, como dijo mi filósofa favorita, la Chimoltrufia, así como digo una cosa, digo la otra. Hay que combatir también la hipersexualización de niñas y niños, ¿no? Porque fíjense, no solamente es que una infante, hablo sobre todo de las niñas, aunque también los niños, sobre todo las niñas, no solamente es que adopten actitudes, manerismos, lenguaje, vestimenta, poses de adultos sensuales o sexys o cachondos, sino que a veces los adultos los impulsan.
Claro.
Por ejemplo, a mí me ha tocado seguir en terapia a madres y padres que a toda costa quieren que su niña sea estrellita de televisión y que se viste, se atavíe y tome actitudes de bailes, cantos, danzas, impostaciones como del mundo adulto. Uh-huh. Incluso utilizar vestimenta y poses y atributos, incluso físicos. Hay niñas que son cirujeadas. Uh-huh. para tener mamas o para cualquier otra, o para modificarse el rostro a su tempranísima edad para parecer una adulta sexy. Entonces, ojo con eso. La hipersexualización también puede conducir a mayor probabilidad de sufrir agresiones sexuales.
Claro, está normalizado.
Exactamente, está normalizado, como has dicho. Entonces, es muy importante atender las dos cosas. Uh-huh. Por un lado, no conculcar, no reprimir el derecho al placer responsable de niñas y niños, tienen derecho. Y por otro lado, no favorecer, sino al contrario, combatir la hipersexualización, porque de pronto damos mensajes esquizofrénicos a las niñas y a los niños. Y nuestro lineamiento adultocéntrico de esto está bien, esto está mal, porque lo digo yo, puede originar un choque tremebundo acá en el disco duro del cerebro de niñas y niños. Y esto, reitero, puede tener consecuencias muy negativas. Por todo lo antes dicho y muchas cosas más que podremos decir, la educación sexual infantil es urgente, es impostergable. Ya no podemos hacernos patos. Debemos alcanzar los niveles de desarrollo que otros países tienen en otras latitudes. Porque fíjense, hay educación sexual desde temprana edad en todos los grados educativos, y ciertos países de Europa Occidental, los países escandinavos, Islandia, etcétera, abaten sus cifras de agresiones sexuales, de embarazos no deseados, de infecciones de transmisión sexual, y ojo, si atienden el principio del placer de niñas y niños, que no nos horrorice el placer. Por eso les decía, evoquemos cuando éramos niñas y niños, que no nos gustaba una maestra o un maestro, que no nos enamoramos de una compañerita o compañerito, independientemente de, bueno, tomando en cuenta nuestra orientación erótico-afectiva o preferencia de género, que acaso no soñábamos con alguien, que acaso no tuvimos poluciones nocturnas tempranas, que acaso algunas niñas no se tocaban y fueron reprimidas, quita la mano de ahí, niña cochina. En fin, ese tipo de cosas las debemos naturalizar porque forman parte del natural desarrollo psicosexual de las infancias. Le mete mucho miedo al mundo adulto, uh-huh, pero el mundo adulto le da amnesia porque no se acuerda que también lo vivieron en las infancias. Yo creo que es una llamada para que se nos quite la amnesia, para recuperar nuestros recuerdos. No le hace daño el placer a niñas y niños ejercido con responsabilidad, eso sí, cubriendo lo necesario para evitar agresiones. Las niñas y niños tienen derecho a una vida libre, placentera, grata. Niñas y niños, niñas han nacido, están creciendo para estudiar, para divertirse, para echar desmadre y despadre, para pasarla bien. Y muchas niñas y niños, además de los problemas sociales y económicos, todavía tienen que soportar agresiones sexuales de variada naturaleza. Y creo que ya basta. Nuestras niñas y niños son una parte vulnerable de nuestra población. No porque sean indefensos. Si les damos herramientas, se van a defender de todas esas violencias potenciales.
Es para mí, siempre que tengo la oportunidad de tener un micrófono o de tener un foro en el cual tratar de potencializar todo lo que implica el poner límites a los abusos, lo hago. Y justamente el pasado lunes que estoy en esa semana de jurado en una muestra de teatro, yo le dije a los chicos que no permitieran que les faltaran al respeto, ¿no? Porque a veces tendemos a santificar y agradecer. No, es que yo le debo mucho a este maestro porque me humilló, me hizo sentir mal y gracias a él pude. No, y eso les dije, no hagan eso, porque es normalizar el abuso, las humillaciones, el sometimiento, y entonces solamente mediante el dolor es como podemos aprender y entonces le debo todo. No, porque yo soy muy enemigo de eso, porque sobre todo el año pasado, y Mariana lo dice, ya ahí sí me ahorro nombres, pero tuve muchos enfrentamientos respecto a, en el doblaje, nosotros que hacemos doblaje, hay mucho tipo de películas o series que nos toca a nosotros doblar. Cuando hay actores que ofertan talleres y cursos de doblaje y los chavitos pues les encantan las caricaturas, pues van. Sin embargo, hablando de la hipersexualización, de repente me topé con una anécdota la cual confronté y yo preferí renunciarle a estas personas, no volver a trabajar con ellas, porque empezaron a poner escenas eróticas y a los señores se les olvida que dentro del taller habían menores de edad. Uh-huh. Entonces, no es que ya lo sepa, es que, pues, ¿qué nunca ha visto uno? Se referían a la alumna y entonces yo me encabroné. Me encabroné y les dije, no es posible que no entiendan la gravedad de esto, porque por esto podríamos todos, incluso los alumnos mayores de edad, ir a la cárcel. Porque ellos mismos, si tú como maestro fomentas que hay, ¿a poco nunca has visto un pene? ¿A poco nunca esto, compañera? Y empiezan a hostigarlos. Uh-huh. Y si realmente no ha pasado porque ha carecido de una educación sexual, de una apertura, terminamos por darle completamente en la madre a esa persona. Y no es posible que lo normalicen y que digan, señores de 70 años, señores de 65, pues es que a esa edad ya saben para qué es. Y se justifiquen. Y de verdad, yo me he metido en muchos problemas, más de los que les pudiera compartir, justamente por defender eso y porque me molesta. Sí. Porque a mí tengo esa facilidad de que de repente los chicos se sientan en confianza conmigo y me haya una apertura. Y entonces, en los procesos actorales, por eso lo retomé en este encuentro de teatro en el cual me tocó ser jurado, porque en la formación actoral, de repente hubo un tiempo en el que debido a denuncias de abuso sexual hacia estudiantes, terminó por quitarse una materia que era algo similar como escenas eróticas y de carne, ¿no? Entonces, así sí, como geografía y matemáticas, sí, ¿no? Y eso implicaba que entonces, como vamos a explorar el cuerpo y no deben de sentir vergüenza, desnudaban completamente los estudiantes, siendo menores de edad, y todas las escuelas, empezando por la UNAM y todas las de paga, lo permitían, maestro. Uh-huh. Entonces, sí, es indignante, y entonces eso permitía que tocaran los cuerpos de las estudiantes, que tocaran los genitales de los chicos, y no pasara nada porque eso era lo normal.
Totalmente.
Y eso cambió.
No, qué bueno que lo enfatizas, Rafa. Esas actitudes y esas acciones tienden a perpetuar las agresiones sexuales hacia las personas en general y hacia las niñas y los niños en particular, porque estamos acostumbrados al sometimiento, uh-huh, porque lo dice el profe, el sacerdote, el doctor, el papá, una figura de autoridad. E insisto, hay que empoderar a las infancias favoreciendo que se hagan cargo de su cuerpo, de su bienestar y de su capacidad de decisión. Esto implica una revolución muy importante en los niveles pretendidamente jerárquicos. A mí me tocó, por ejemplo, atender terapéuticamente a chicas y chicos muy jóvenes que con tal de obtener un contrato en una determinada televisora permitían tocamientos indeseados e incluso propuestas sexuales, y a veces culminaban en encuentros sexuales no queridos para poder obtener un papel y así hacer desarrollar su carrera artística, ¿no? Si nosotros seguimos perpetuando esas actitudes y educamos en el sometimiento a las niñas y a los niños, creo que vamos a seguir propiciando todo esto. Ahora bien, creo que esta revolución conceptual, crítica, esta concientización, es algo en la que todas y todos debemos participar. En casa, sí, pero también en la calle, en la escuela, en el sindicato, en los medios de comunicación social. Es una gran revolución de conciencias que tiene que tener resultados específicos a partir de una exigencia permanente. Qué bueno que tú te indignas ante estas situaciones y que eres capaz de renunciar a algo. Qué bueno que cada vez haya más personas que adoptan esa postura ética. Es una postura moral. Las sexólogas y los sexólogos no somos moralistas, somos morales, somos éticos. No es como dicen nuestros detractores, es que las sexólogas y los sexólogos todo es acoger y a mamar que el mundo se va a acabar. No. Acoger y a mamar en consenso, con libre participación, donde haya la triple regla de oro que tanto hemos comentado y que me gustaría repetir. Si yo estoy bien, si mi pareja o mis parejas están bien y si no obligo nada a hacer algo que no quiera, ese comportamiento es ético, es informado, se vale, pues, porque nunca vamos a estar en contra del principio del placer. Pero una cosa es el placer y otra cosa es el abuso. Una agresión sexual no es un acto erótico, es utilizar el cuerpo como un vehículo de agresión y de violencia. Y eso es lo que debemos erradicar. México, tenemos que admitirlo, sigue siendo un país muy violento en muchos sentidos. Sí, sí. Los feminicidios, los abusos sexuales y las violencias hacia infantes, pues simplemente la violencia que ha cundido en algunas regiones del país y que me parece que ya está siendo hora, ya es urgentísimo, sí, que lo vayamos atendiendo desde las etapas donde hay mayor vulnerabilidad, no porque seamos menos niñas, niños y niños, sino porque tenemos menos recursos. Y si hay un mundo adulto que no nos protege y nos arroja a la boca del infierno, pues está peor, ¿no? Por eso es muy importante que empecemos a ponerle coto a todo eso, que ejerzamos nuestra capacidad de veto o de renuncia, o cuando estamos frente a un micrófono de denuncia, dado que pues hay personas que todavía no les llega la buena nueva de que tienen derecho a oponerse a estas agresiones, ¿no? Pero por el otro lado, y también quisiera subrayarlo nuevamente, niñas y niños tienen derecho a estar bien, tienen derecho a sentir placer, un placer responsable, tienen derecho a tener límites y que también ellos ejerzan sus límites, sobre todo en contra o a partir del mundo adulto. De pronto, desde el adultocentrismo, un adulto cree que tiene la prerrogativa de hacer lo que quiera con un niño o una niña, ordenarlo, someterlo y agredirlo. Y eso no es factible. Las niñas y los niños son seres humanos derechosas y derechosos. Tienen derechos sexuales, tienen derechos humanos y hay que respetarlos.
Además, nuestro trabajo, porque además esto es algo que, esta anécdota que compartí, es algo que hablé con Mariana, que hablé con otras compañeras, porque yo me sentía entre la espada y la pared, porque los chicos no querían que yo me fuera, terminaron por irse muchos conmigo cuando yo les puse un alto y les dije, yo no voy a ser parte de este puerquero. Pero lo triste es que, como este trabajo es tan llamativo, tan...
¿De Oropel?
Sí, llama tanto la atención que lamentablemente va a haber víctimas y hay mucha gente dentro del gremio y hablo de teatro, de cine y hablo de doblaje, donde con tal de no perder el llamado, con tal de que el jefe de reparto le siga considerando, defienden todo esto. Y a mí me ha tocado hacer de verdad unos corajes, por eso luego hay gente que me dice, y lo digo sin problema porque yo no tengo filtro en ese sentido, mucha gente con la que no me llevo bien y que no me quiere de la industria. Y puede ser porque sea a lo mejor mala persona o porque lo que les molesta es que yo nunca voy a encubrir un tipo de abuso de este tipo. Entonces, si para yo estar en recomendarte otras personas están sufriendo una agresión sexual, yo prefiero renunciar. Yo no me quedaría en un lugar a trabajar porque es fomentar más de lo mismo y es compartir eso. Entonces, cuando hay denuncias que lo han habido en esto, pues lo hemos platicado y lo hemos visto que es una realidad que si pasa en tantos lados, ¿por qué nuestro trabajo, nuestra profesión, casualmente será la única donde nunca hay esto, nunca hay acoso, nunca hay el comentario incómodo y toda esa parte que se ha normalizado tanto y que no puede ser así? Yo recuerdo mucho las palabras de mi primer maestro de actuación que me decía, no me duele mucho que los chicos se vayan con la idea de que para hacer una carrera en esto, en cualquier especialidad, se tengan que acostar con alguien, porque muchos llegan a preguntar eso y eso es muy doloroso. Entonces, pues estamos aquí para seguir incomodando, para seguir cayendo mal, mientras no nos quiten el programa, mientras no me censuren, tengo la libertad de hacerlo, porque eso es parte de casi casi el juramento que hacen los médicos, lo que deberíamos de hacer los comunicadores, no fomentar más de lo mismo, no permitir a veces que pues mi pago, mi sueldo, sea la consecuencia de permitir muchas cosas, de hacer oídos y oídos sordos y hacerme de la vista gorda, como se dice popularmente, porque es urgente que haya esos cambios y ya sabemos desde dónde viene el problema principal, la raíz, que es desde la infancia. Cuando los niños no se les dan las herramientas, cuando no se les permite poner límites, cuando no se les permite hablar y explorar. Es muy común en casa, por ejemplo, que las mamás o los papás entren al cuarto del niño sin tocar, porque es mi casa.
O que les quitan la puerta.
También. O la dejas abierta, ¿no? Aunque estés solo. Y entonces si el joven o la joven o los niños buscan un momento privado para la exploración, pues no se puede tener, porque como tú eres el invasor, tú llegaste a una casa ajena, ¿no? Porque es la casa de tus papás, no tienes libertad. Eso es algo en lo que siempre he estado en contra. ¿Y por qué? Porque yo sí lo tuve. Sin embargo, toda mi vida he estado rodeado de esta injusticia por compañeros, ahora por estudiantes, viendo el abuso que cometen muchos compañeros maestros, si se les puede llamar así, y que yo no me puedo quedar callado ante todo esto. Por eso les digo a los chicos, además el teatro es combativo. Fui a ver justo el año pasado y les comparto una obra que se llamaba Calle Amor en el Centro Cultural del Bosque, donde yo pensaba que iban a hablar sobre las relaciones de pareja e inicialmente lo hicieron, ejemplificando con esta parte romántica que tiene Disney, ¿no? Y vivieron felices por siempre. De repente dio un giro, una transición brutal la obra, en el cual comenzaron a exponer todos los abusos de todas las escuelas de actuación de este país. Repito, todas, y todos los anécdotas que habían recopilado los chicos mediante denuncias anónimas o vivencias propias, y no, bueno, de verdad, no dejaron a nadie, una sola escuela de actuación de este país, donde no haya habido una denuncia, un abuso sexual, donde haya el rostro y la dirección y hasta el teléfono del agresor, y no se ha hecho nada, porque las instituciones prefieren no meterse, prefieren dejar que eso pase y lo normalizan. Y me pareció brillante que haya habido un director y un grupo de jóvenes actores debutantes arriesgándose con un montaje tan fuerte como eso, y que pues en el público generaba como un asombro, porque decían, ¿en qué momento pasamos de ver escenas de La Bella y la Bestia y terminamos hablando de abuso sexual cometidos en el IMBA, por ejemplo? ¿No? Y que además los chicos lo hicieron tan desgarrador que las lágrimas fluían constantemente, al igual que los aplausos. Eso es lo que necesitamos, porque el teatro también es combativo y también es denuncia y también es parte de lo que, por lo menos a nosotros, digo porque trabajamos mucho, Mariana y yo, además de esto, lo que hacemos de teatro, nos encanta que nuestra labor actoral en el teatro también fomentemos esto, no solamente aquí llevarlo porque es urgente, y entonces buscamos vías por todos lados para hacerlo, nuestras redes sociales, las pláticas que compartimos, el a veces alzar la voz en pláticas con compañeros que de repente dices, híjole, ¿de dónde saca todo esto? Y no tienen argumentos para realmente combatir todo lo que estamos atravesando, pero se sienten con la libertad de decir, bueno, pero es mi opinión y se debe de respetar, no ni más.
Entonces, no, por supuesto que no. Ahora que hablas del teatro, yo quiero referirme en sentido metafórico al gran teatro, casi siempre de estirpe, digamos, melodramática, que hay en muchos hogares mexicanos, en las distintas tipos, en los diferentes clases de familia que hay en México. Y es el drama que muchas veces mamá y papá viven cuando sus hijas, sus hijos, sus hijas les inquieren, les preguntan sobre cosas sexuales, cosas del cuerpo, del placer, de los embarazos, de los noviazgos, del orgasmo, etcétera. Y mamá y papá se quedan demudados, estupefactos, pálidos, y a veces tienen respuestas violentas de no estás en edad de saber eso. Más tarde, cuando vayas en la secu, o bien incluso sonrojarse y quedarse callados. Y toda esta actitud que en ocasiones hay en mamá y papá, van induciendo la idea en las chicas, en los chicos, de que eso es malo. Si mamá y papá se sonrojan y si se quedan callados y dicen que no estoy en edad, debe ser algo terrorífico eso de la sexualidad y del placer, mejor ni lo toco. Entonces, es un exhorto a mamá y papá, primero, para que dejen fluir con naturalidad las preguntas, los comentarios de sus hijas e hijos, en primer lugar, que aprendan a escuchar sin prejuicio. Luego, si la persona está capacitada para poder responder preguntas específicas, que lo haga con conocimiento de causa y apoyándose en los videos, las enciclopedias, los libros, los talleres, los cursos. Pero si no hubiera esa capacitación, nunca es malo informarse y capacitarse. Cada vez hay más mamás y papás que toman cursos de sexualidad. Cada vez hay más, sobre todo hablo de generaciones jóvenes, digamos, sobre todo millennials, digámoslo así, pero también generaciones anteriores, donde se están capacitando. Por ejemplo, yo planeo casarme, ¿no? Tengo 24 años y mi novia tiene 21. Y hemos pensado que probablemente tengamos hijos e hijas. ¿Qué tal si nos informamos sobre cosas de educación sexual? Y acuden a informarse, acuden a talleres, a cursos, a seminarios. Y eso me da mucho gusto porque el panorama también está cambiando. Ya no nada más es me quedo pasmada y con miedo, sino hago algo para proveer a mis hijas, a mis hijos, a mis hijas de un ambiente confortable, cálido, asertivo, amoroso finalmente, que les permita no solamente hablar ampliamente de esto, sino satisfacer sus dudas principales. Como dijimos antes, nunca la información es nociva, la carencia de información es nefasta.
Exacto. Justamente, si en algún momento busca, porque me imagino que usted puede dar toda la información, además de la recomendación que tenemos acerca de su especialidad, pero si alguien dijera en este momento, algún padre, alguna madre, no millennial, pero que dijera, a mí sí me gustaría que mi hijo tuviera educación sexual, pero no sé. ¿Con quién puede acudir? Pueden acercarse con usted, porque de verdad que sí hay gente que dicen, yo ya estoy harto de esto, yo sí necesito ayudar a mis hijos, yo sí los amo, y como son mi prioridad, necesito a lo mejor educarlos, pero también educar.
Claro que sí, bueno, un primer contacto conmigo, muchas gracias por la referencia, sería en el Facebook, uh-huh, donde estoy como David Barrios Martínez, sexólogo. Cada inicial, la D, la B, la M, de David Barrios Martínez va con mayúsculas. Pero también pueden ponerse en contacto con la página del centro que dirijo, Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual, el CISES, que es CISES.net, www.CISES.net, también muy a las órdenes, muy en la atención de quienes demanden esta información, y la podemos dar desde luego. Está apareciendo en pantalla, lo cual agradezco, y desde luego también talleres, asesorías, cursos, capacitaciones, terapia, por ejemplo, esta especialidad en terapia de pareja, alguien diría, ¿qué rayos tiene que ver una especialidad en terapia de pareja con las infancias? Todo.
Todo, claro.
Porque además la familia inmediata, la familia nuclear, las infancias, pero también el entorno social se ve sometido a todas estas presiones, carencia de información de la que hemos venido hablando, y cuando hay un núcleo, una matriz cultural, social, actitudinal de mamá y papá o de la pareja que se ha rejuntado, como decimos en mi pueblo, claro, y el destino, si queremos usar ese nombre, será muy promisorio para las niñas y los niños que tengan educación sexual. Es un indicador, como decíamos, social, cultural y de bienestar psíquico. Le va mejor a la gente que tiene educación sexual, para decirlo claramente, ¿no? Y esta educación está fundamentada en equidad de género. Hay que erradicar el patriarcado que tanto nos ha oprimido a hombres y a mujeres, el respeto a la diversidad sexual y erótica, también, por supuesto, en una cultura amplia de la diversidad sexual y de su respeto, como dijimos antes, pero es muy importante, desde luego, partir de que los conocimientos que se imparten en la educación sexual ya deben tener una base científica y humanista, porque nuestro medio... Hay, lo tengo que decir, mucho pensamiento mágico, muchos influjos religiosos que no son recomendables porque meten miedos, vergüenza, inadecuación, y apelar a la ciencia y al humanismo siempre es útil para elegir buenos caminos. Entonces, todas estas actividades que tenemos en CISES, las que yo en particular en mi actividad privada realizo, pues van en el mismo sentido, ¿no? Favorecer el bienestar general y sexual de la gente.
Así es. Pues increíble, la verdad es que los temas, las anécdotas que nosotros compartimos podrían darnos para estar todo el día de transmisión. Vamos a hacer un Twitch, yo creo, porque ahí sí se puede alargarnos, porque de verdad qué interesante es, nos damos cuenta todavía, incluso quienes estamos como sumados y con padres con una gran apertura como los que afortunadamente tenemos, y aún así tantas cosas que nos falta por aprender, incluso para ayudar a mucha gente que se nos pueda acercar, y de todas las edades, porque luego yo me encuentro gente de mi rodada que de verdad sufre y tiene tantos complejos surgidos de una carencia de educación sexual, y que digo, qué tanto daño nos han hecho de verdad con todo ese conservadurismo y mil cosas. Por eso, además, miren, como pretexto traje aquí a mi Pinocho, que es el Pinocho de Guillermo del Toro, de esta película que salió, y que justamente él decía que es una una manera de homenajear la rebeldía, porque por ahí mucha gente dice que la rebeldía es la que genera los conflictos de la sociedad, y es todo lo contrario. Los conflictos de la sociedad es lo que genera rebeldes, porque estamos luchando en contra de todo esto, y ojalá más gente se sume. Yo ayer lo compartí en mis redes, bueno, en esta semana, que da mucho miedo, sí, por supuesto, da mucho miedo arriesgarse, da mucho miedo decir alto al abuso, empezando por los padres, pero sí, la consecuencia de eso es el derecho a nuestra libertad. Vale la pena. Vale la pena molestar, incomodar, como además nos dijo Hanna, la partera. Este, puede más nuestra creatividad y ganas de chingar que su censura y sus triples morales, definitivamente. Pero bueno, no nos vamos a agüitar, y como además el maestro es de un gran sentido del humor, queremos estrenar esta cortinilla y desde luego continuar con nuestra sección estrella de este programa, que es... ¡Ay, no, memes! Margarita estaba feliz cuando
estaba
la vio.
Estaba muerta de la risa porque no entendía cómo.
Así es, los memes de este programa, porque dentro de todo lo intenso y dramático que nos podamos, pues hay que reírnos, maestro, de todos los memes que nos deja la gente y la ignorancia. Entonces, venga el primero.
A ver, Rafa.
Ahí está, a ver, Margarita.
Voy o vas.
Vas.
Son criaturas indefensas, puros, angelitos, niños que empiezan a vivir, hermosos. Cállate que me excito.
¿Qué tal? Ahí están las autoridades espirituales. ¿Qué tal? No, qué salieron padre. Un buen de memes y gente indignada porque se burlaban de su santidad del Dalai Lama. Y por favor, qué soporte. Tenemos la educación sexual recibida por mis padres. Cuidado con sorpresitas. Fin. Efectivamente. O sea, no te dicen pa' qué es, pero ya cuando la riegas, es tu culpa, ¿no?
Cuidan a tu huevito que te dan en la primaria.
El famoso huevito.
Para que lo vistas.
Para que todo y
no
ya.
No se te rompa.
Exacto, eso es toda nuestra educación sexual. ¿Qué otro tenemos? Ah, hablando de Pinocho. Si te ves, así te ves cuando respondes a tu niña o niño que la cigüeña trae a los bebés. Ah, así de mentiroso.
Literal.
Por no decir otra cosa, pero así.
Ah, ¿qué tal la educación sexual en tu país? Pues, abuela a los 29. Lucía tuvo a su hijo a los 15 años y ahora su hijo, que tiene 14, fue papá. ¡Conozco!
Bueno, hacemos cáscalo, pero no son memes, son cosas de la vida real.
Es la vida
por
real.
Eso, ¡ay, no memes! Público. ¿Qué otro tenemos? Mamá, ¿qué es vibrador? Es como un peluche de hule que usamos las mujeres cuando queremos satisfacernos sexualmente. Ah, y el modo avión. Eso pasa porque no les explica.
Así es,
que es
así
un vibrador.
Es.
Qué fuerte. Mira ese.
¿Qué les enseñaron hoy en la escuela? El aparato reproductor masculino. ¿Y vieron algo más? Al policía llevándose al profesor.
Yo era el policía.
Ay,
y el profesor.
Qué
a mí me llevan. Es que eso es algo también tan natural. Yo luego les digo, sobre todo en actuación, que me parece maravilloso que hayan quitado todas estas tonterías, pero que sí es muy importante que se reconcilien para empezar con sus emociones y con su cuerpo. Porque, cómo te llenan en los castings de juicios de mira lo chaparra, lo flaca, lo gordo, lo todo. Y entonces se sienten tan a disgusto con ellos. Uh-huh. Y eso es feo, porque si aparte a eso le sumamos a toda una vida desde la infancia de prejuicios y de comentarios normalizados acerca de los cuerpos, pues imagínense. Uh-huh. Pero es tan importante entender además el sentido de la comedia, que creo que muchos comediantes hoy en día por eso se quejan tanto de la censura, porque el hecho de que ya no te puedas burlar del amanerado, del gordo, del flaco, del chimuelo, del con síndrome de Down, pues ¿qué es lo que hace el gran reto? Que entonces ahora sí aprendan a hacer comedia sin uh-huh. necesidad de burlarse ni de humillar a cualquier sector vulnerable. Ese es el gran reto, creo que ese es el gran miedo, no que ya no se pueda hablar de nada, sino que ahora sí van a tener que hacer uso del talento, si es que lo tienen para hacer.
Sí,
comedia,
es que
¿verdad?
Para empezar.
¿Tenemos otro meme? Ah, mira, la educación sexual infantil no es pervertir niños ni enseñarles a coger. Los conservadores, todas mis tías.
Ay, sí.
Yo pensaba que... Como el Pikachu, hay muchas personas así. Entonces, este programa va a estar en Spotify, en YouTube, para que lo puedan ver cuando ustedes quieran, los fragmentos que Marianita siempre comparte en TikTok con lo más importante, pero yo creo que aquí hay que subir el programa completo. Exacto. Porque todo lo que se habló es muy importante para nosotros, para las personas que nos rodean y sobre todo para las infancias. Como dijo el doctor, el maestro David Barrios, aprender a escucharlos, porque no podemos decir que eso es una frase muy común de las mamás, ¿no? Yo sé, una madre siempre sabe lo que es mejor para sus hijos y pues no. La verdad es que no, y menos si no les escuchan, y menos si les imponen todo desde una percepción, desde una postura completamente adulta. Pero bueno, despedimos el programa de hoy, pero ya comprometimos al doctor David Barrios para regresar la próxima semana, porque así como es un regalo hablar sobre la importancia de la educación sexual en las infancias, también lo es visibilizar las infancias trans, porque hay mucha gente que dice, no, ellos ni saben, déjenlo, ya que crezcan los niños y tengan problemas de trastorno de algún tipo a los 18, entonces ya les comienzan a explicar, no, es muy importante y el maestro también es un experto en ese tema, entonces va a regresar para, creo que es un buen regalo, no solamente para los niños, sino para los padres sobre todo, si es que todavía tienen ahí algunas cuentas pendientes para comenzar a desechar toda la información que el conservadurismo, repetimos, y todas estas ideas de que todo es pecado y todo está en contra de Dios, nos han afectado de verdad más de lo que nosotros pudiéramos imaginar. ¿Algo más que agregar, Máster, antes de despedirnos?
Agradecerles la invitación. Me parece que, como dijimos antes, todos los agentes sociales, incluyendo los medios de comunicación social, debemos impulsar, por las razones ya descritas, la educación sexual integral. Así que en el medio de ustedes, ante la responsabilidad de cámara y micrófono, creo que hay que seguir adelante con la educación sexual integral. Y muchas gracias por la contribución de ustedes a esta enorme empresa, a esta magna tarea, a este reto creativo que tenemos todas y todos. Muchísimas gracias.
Gracias.
Marianita, ¿algo que agregar después de hablar de
tantas cosas? No, pues muchas gracias a Rafa, a David por estar aquí, por enseñarnos justo. Como dice Rafa, nunca terminamos de aprender, ¿no? Aunque uno sea de las personas con mayor apertura y todo este tipo de cosas, pues nunca terminamos de aprender. Y es muy, muy importante saber sobre estos temas, poder orientar si hay alguna infancia cerca de nosotros, ayudar, ser empáticos. Y creo que, pues, de esto se trata, ¿no? Justo este tipo de programas y compartir este tipo de información.
Si no quieren tener hijos, por lo menos convertirnos en el tío o la tía cool, que justamente, por lo menos a veces tener en la familia una sola persona en la cual tengas la confianza para hablar esos problemas y anticipar muchas cosas catastróficas, sería lo ideal. Entonces, de verdad, el ser ese tío o tía cool donde puedes hablar de todo y no hay juicios, al contrario, yo tampoco sé, pero vamos con quien sepa para que nos oriente, sería maravilloso. Gracias, público, esperemos este programa les sirva para acercarse, para desmitificar que buena falta nos hace y que podamos seguir difundiendo en esta labor social y en esta lucha por la libertad y la educación sexual para todos, pero empezando por desde donde viene la raíz de los problemas, que son las infancias. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao!